¿Cómo estamos, Traders Point? Es bueno estar con ustedes. Bienvenidos a todos en todas nuestras iglesias, los que están aquí en el noroeste y los que están escuchando por internet. Estamos felices que estés aquí. Si es tu primera vez visitarnos, estamos en una serie titulada Endurecido como Pedernal. Es una pedernal, no es una palabra que utilizamos mucho. Cuando me crecía, solo lo escuchaba como la ciudad en Michigan, Flint, Michigan. Y después una par de zapatos Air Jordan de nombre Flint. Pero nosotros sacamos este nombre del versículo del Viejo Testamento de Isaías 50, versículo 7. Él dijo, por cuanto el Señor y Dios me ayuda, no seré muy humillado. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé que no seré avergonzado. Isaías 57. Y esa palabra pedernal significa piedra o roca. Y de hecho, es una profecía de Jesús centenares de años que llegó a la tierra. Y habló de una cosa en particular. En su obediencia, Jesús llegaría a esta tierra en una misión y iba a ser firme como piedra. Y iba a encontrar dificultad. Y él iba a estar puesto como una piedra y terminando su misión para redimirnos de nosotros, para redimirnos. Y nosotros como iglesia sabemos que nos han dado una misión. Es una misión llena de dificultad, desánimo, pero queremos presentarte a Jesús y endurecido como pedernal, duraderos y persiguiendo la vida que Dios nos pidió vivir y la misión que nos pidió cumplir. Quiere estar puesto o introducido como pedernal. Y si has estado con nosotros, sabemos que este viene con una serie de declaraciones. Cada semana es declaración de lo haré. Escogeré alegría. Voy a buscar sabiduría. Voy a declarar guerra a la tentación. Voy a enfrentar las críticas de forma saludable. ¿Cómo vamos con ese? Y buscar la sabiduría y escoger la alegría. Y no son cosas fáciles, han sido desafiantes. Y el pastor Aaron y el pastor Ryan han hecho buen trabajo en caminarnos por medio de estas dificultades. Podemos tomar un momento para celebrar el pastor Aaron y el pastor Ryan y lo que están haciendo. Estoy tan agradecido por ellos. Hoy decidimos levantar el pie un poco del acelerador, un poquito. Hoy estamos diciendo que encontraré sanidad de mi pasado. Fácil, ¿verdad? No salgan todos a la vez. Es algo pesado. No es fácil. Pero, crees o no, no me dieron este tema. Yo, voluntariamente, escogí tomarlo. Quiero dar una descarga de responsabilidad. No soy un consejero de salud mental, ni un terapeuta con licencia. No soy un entrenador de vida. Este no es un episodio de Lianla. Arregla mi vida o ese programa. Soy un pastor y simplemente quiero ayudarnos a hacer dos cosas hoy. Uno, ayudarnos a reconocer nuestro pasado. Esto es clave. Si vamos a sanar de nuestro pasado, primero tenemos que enfrentarlo. Y quiero que abracemos el Salvador que redime nuestro pasado. Jesús no solo quiere encontrarnos en el dolor de nuestro pasado, sino que quiere llevarnos a ser sanados y hechos completos. Ahora, antes de empezar la sanación, queremos llegar a esa parte. Primero hay que hacer un poco de trabajo preliminar. En nuestra sociedad de microondas, queremos las cosas que ocurren instantáneamente. No aplica aquí. No podemos buscar el chat GPT para sanación. No, es un viaje. Es un viaje que requiere trabajo y comienza con nosotros enfrentar nuestra verdad. Nuestro mundo es un desastre y la vida es difícil. ¿Puedo recibir un amén? Pensando en eso durante la semana, yo dije, una de las mejores canciones de la historia llegaron de ese. John Lennon dijo, Imagine. Marvin Gaye dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tupac dijo, mantenga arriba la cabeza. Y Michael Jackson dijo, yo tengo la resolución. Yo estoy comenzando con el hombre en el espejo. Eso dijo Michael Jackson. Todas estas canciones salen de esta verdad, que el mundo es un desastre. Está desordenado. Es pecaminoso. Hay algo sucediendo alrededor de nosotros y es evidente. Y si queremos enfrentar nuestro pasado, hay que primero reconocer y aceptarlo. Aquí es una manera de decirlo. Nuestro pasado incluye el hecho de que vivimos en un mundo quebrantado. Punto. Es cierto. Nuestro pasado incluye este hecho. Vivimos en un mundo quebrantado, un mundo roto. Nuestro pasado son resultados de vivir en un mundo pecaminoso. Y ha ocurrido desde el momento que Adán y Eva desobedecieron a Dios en el jardín. El pecado entró en el mundo intentando arruinar lo que Dios comenzó. Y comenzó con ese espiral descendiente de humanidad. Egoísmo, avaricia y orgullo que se manifiestan de maneras dañinas, donde las personas dañan el uno al otro físicamente, emocionalmente, sexualmente. Tú lo mencionas. Y mientras eso sucede, Dios mira todo eso y tiene pensamientos acerca de ello. Unos capítulos después, en Génesis 6, Dios dice, versículos 5 a 6, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal. Lamentó haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Génesis 6, 5 a 6. ¿Tú puedes leer eso? Y es un poco extremo, pero lo que hace señala a la gravedad del pecado. Dios miró el daño que se hizo al pueblo y la Biblia dice que le dolió en el corazón y lutó. Le causó dolor ver a su gente viviendo de maneras que no entendía. Y el resto de la Biblia cuenta la historia de personas que continúan escogiendo su propio camino en lugar de Dios, encontrándose en circunstancias dramáticas y lidiando con pasados dolores. Pero eso es algo que amo de la Biblia, que es cruda y sin filtración. Y muchas veces intentamos sanitizar la Biblia o limpiarla. No, es sucio, lleno de personas que están desordenadas, destrozosas y pecaminosas, como nosotros, como ustedes. Si te ofendí, lo siento, no fue mi intención. Por eso es lo que me gusta eso. Me gusta porque nos da la capacidad de relacionarnos. Podemos ver la Biblia y las personas en la Biblia y no está lleno de personas que tienen vidas ordenadas. No, personas que viven en un mundo de dificultades y sufrimiento y pecado. Personas que tienen pasados dolorosas. Y si Dios puede redimir a esta persona y entrar su historia, puede hacer lo mismo para mí. Podemos encontrar confort en eso. Ahora, los teólogos tienen palabras para todo eso, ver desordenado ese mundo, y la palabra es quebrantamiento. El quebrantamiento de nuestro mundo. Es una palabra que lo abarca todo y se usa para describir la sociedad y la persona que vive en ella. Vivimos en un mundo roto, sistemas rotas, ambiente roto, relaciones rotas y personas rotas. Todo que causa dolor. ¿Por qué destaco eso? Kyle, gracias por la historia de la Biblia, o la lección historial de la Biblia. Pero ¿qué tiene que ver con mi pasado? Tiene todo que ver contigo y conmigo. Aquí es por qué. Porque el dolor de nuestro pasado puede tener muchas fuentes diferentes, pero siempre es el resultado de la fragilidad que vemos a nuestro alrededor o dentro de nosotros. Y lo que tenemos que hacer primero es entender eso antes de seguir adelante. Entender la raíz de nuestro dolor, lo que lo ha causado. Es cuando vas al doctor. Y un buen doctor no solo está preocupado con el pronóstico. Un buen doctor, quiero que tú entiendas cómo llegaste aquí. Un buen doctor, sí, él o ella pueden dar un tipo de plan de tratamiento, pero también tienen que decirte, eso podría haber llegado a este punto. Eso es lo que ha causado el dolor. Y lo mismo es cierto con Dios. Solo no quiero que vayamos rápido a la sanación, pero Él quiere que tú entiendas que hay una razón por el dolor. Vino de algo. Pero aún más, Él quiere que lutas como rompe su corazón a Dios. El resto de la Biblia, de este punto para adelante, son historias de personas quebrantadas, pero también es un narrativo de Dios persiguiendo a estas personas quebrantadas. Y lo que hace, Él dice, no tiene que ser tu realidad, no tiene que ser tu camino. Hay mejor manera, te quiero ayudar a reconstruir lo que ha quebrado. Si me sigues, si dejas de tu camino, cambias de camino, aléjate de tu pecado. Un autor dijo en su libro, Reconstruyendo el Mundo Quebrantado, dice, el Dios de la Biblia es un Dios del proceso de reconstrucción y no hay suficientes personas quebrantadas que lo sepan, dijo Gordon MacDonald en su libro Reconstruyendo tu Mundo Roto. Entonces Dios entró el quebrantamiento de nuestro mundo y restauró el daño. Él entró el mundo y rehizo o reconstruyó lo que estaba roto. Es un Dios de reconstrucción. Salmo 147 dice, el salmista dice, aleluya, cuán bueno es cantar salmos a nuestro Dios. Cuán agradable y justo es alabarlo. El Señor reconstruye a Jerusalén y reúne a los exiliados de Israel. Salmo 147, 1 a 2. Si sabe algo de la Biblia, mientras esas personas persiguen su propia manera, hacen su propia cosa y causan mucho dolor y causan pasados dolorosos. Y Dios y las personas están dañados en el proceso. Pero aquí el salmista dice que Dios está reconstruyendo lo que se ha quebrado, reconstruyendo a Jerusalén, lo que tiene que saber esa escritura. La salmista habló de hacer la ciudad en sí y no habla de los caminos o la infraestructura cuando habla de reconstruir a Jerusalén o los edificios de la casa y el templo. El salmista habla de las personas, que Dios está reconstruyendo a las personas que tienen pasados dolorosos, personas que fueron dañados, algo que se les quitaron, que tenían daño emocional. Esos son los que Dios estaba reconstruyendo vidas. ¿Y cómo quiere que yo sepa eso? Si ves el siguiente versículo, leemos eso juntos, el 147, versículo 3. Sana a los de corazón quebrantado y venda sus heridas. Para alguien, ese tiene que ser su versículo de ancla. Alguien tiene heridas profundas y están pasando por un pasado doloroso. Quizás escribe este versículo, Salmo 147, 3. Ponlo en tu, como la pared de tu teléfono. Tiene que ser recordado de eso, que Dios sana corazón quebrantado y vende sus heridas. Lo que me gusta, esa palabra curar o sanar, no es como una sanación típica. No dice que Dios es un padre de los 90s o 80s que dice, échale un poco de tierra en la herida. No, esa palabra sanar significa vender. Y es como un cirujano que pone puntos, que para mí señala al Dios que es muy intencional, es cuidadoso, es muy preciso, es intencional, que Él mira las heridas en nuestra vida, el quebrantamiento, el dolor, y como buen cirujano, Él vende y surce y ayuda y repara los quebrantados de corazón. Esa semana pasada lo que yo estaba pensando es que en todas nuestras iglesias que han experimentado este Dios, hay personas por todas nuestras iglesias que tienen pasados que incluyen dolor, un pasado que incluye quebrantamiento o malas decisiones de que no son orgullosos y ahora tienen tiempo de caminar con Dios y te señalan a un Dios de compasión, Dios misericordioso, lleno de amor, un Dios que sana a los quebrantados y que vende sus heridas, un Dios en quien se puede confiar. Hay personas así en nuestra iglesia. Ese es quien es. Ese es lo que Él hace. Él sana a los quebrantados. Él vende las heridas. Pero también sé que hay un grupo de personas a la vez que dicen, es bueno para ellos. Es bueno que ellos han experimentado eso. Pero Kyle, tú no conoces a mi pasado. No sabes que, por lo que he caminado, que lo que he experimentado. Kyle, tú no sabes qué me han hecho. Tú no sabes qué yo he hecho. Yo diría, no lo sé. No sé las heridas por las cuales has caminado o que has llevado aquí hoy. No sé. Puede ser una herida de relacional, un divorcio doloroso, un trauma infantil, algo de tu niñez y el daño que te hizo. Quizás es una trama de niño, de niñez, una herida de padre o madre, o dolor de iglesia, pecado generacional, adicción, disfunción en tu familia, una decisión que tomaste o una serie que y sientes que lo arruinaste todo. Acabas de arruinar tu vida y la vida de los demás. No lo sé. No sé qué estás pasando o qué ha pasado, pero lo que sí sé, sé que Dios quiere reconstruir tu vida. Él quiere sanar tu corazón roto. Él quiere vendar tus heridas y surgir poco a poco y con tiempo y paciencia y que un periodo que va a incluir luto y emociones. Él quiere vendar tu herida. La pregunta es, ¿lo quieres tú? La pregunta, si tú crees eso, ¿crees que Dios, que es uno que sana un corazón quebrantado y quiere vendar una herida? No solo para la persona bíblica o los de tu alrededor. ¿Crees tú eso para ti y lo quieres? Si lo quieres, yo oro que salgas de aquí sabiendo eso, que hay un Dios que te ama y que mueve tierra y los cielos para sanarte. Te puede sanar. Oro que lo quieres. Y si es así, si eres tú, gracias a Dios, estoy regocijando contigo. Pero esa es una verdad que sé también. No eres el único que lo crees. Hay alguien quien cree eso, no tú. Y no es Dios. Hay alguien más que lo cree y no lo quiere que suceda. Y la Biblia dice que tenemos un enemigo. Su nombre es Satanás. Y Satanás está en oposición a todo que es a favor de Dios. Perdón. Dice que él tenía enemigos. Él está en oposición a todo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Todo. Satanás sabe que Dios no solo quiere saber solo por sanar, que a propósito a la sanación, que es junto con esta invitación para liberarnos y llevar restauración al mundo. De manera fácil decirlo, la sanación lleva a la libertad y la libertad lleva al impacto. Y Satanás no quiere eso. Está en contra. No es la sanación en sí que quiere, eso no le importa. Es que él sabe que está al otro lado de la sanación, la libertad y el impacto. Él odia el potencial que tú tienes para decir que conocí a este Salvador que sabía todo de mí, mi pasado, el dolor que había ahí, todo lo que hice, y me llamó en esta relación, me derrimió, me limpió, estoy en proceso. Pero ese mismo Salvador que quiere encontrarte contigo también, y Satanás no quiere eso. No le gusta la libertad y el impacto. Fui recordado de eso en esta semana. Tuve conversación con dos personas que me recordaron de eso. Un amigo por años tuvo adicción de pornografía. Le costó su trabajo y casi su familia. Y gracias a Dios por trabajo y oración y consejería y personas alrededor de que tiene tiempo caminando en libertad. Y compartió conmigo, Dios me ha liberado y estoy en una posición donde puedo compartir con autenticidad con otro mi historia. Y estoy ayudando a otros hombres a sanarse de sus adicciones. Y yo fui recordado de eso, que hay una mujer en nuestra iglesia en Indianapolis. Tiene un mes, par de meses de asistir y ha experimentado dolor, quebrantamiento. Pero nuestra iglesia puso nuestros brazos alrededor de ella, orando por ella y enseñándole cómo es caminar en esa relación con Dios. Y este domingo pasado me dijo que ella ha experimentado el amor incondicional de Jesús como nunca antes. Me ha cambiado. Ahora yo estoy discipulando a mi hijo y estoy haciéndolo por él, porque quiero cambiar esas maldiciones generacionales y quiero empezar a servir. Y me dijo, ¿por qué? Quiero ayudar a otros a experimentar que Dios y su iglesia ha hecho para mí. Eso es lo que Satanás no quiere que suceda. Es lo que Satanás está en contra. No es la sanación en sí, es que lo que él sabe que viene al otro lado. ¿Y sabes qué? Él intenta ser más inteligente de nosotros para dejar de que eso suceda. Él tiene esos planes que va a hacer para que no encontramos la sanación para hacer el impacto que Dios quiere que tengamos. Y Pablo lo destaca en la segunda carta a los Corintios y es en relación a ellos que perdonaron a alguien que causó dolor dentro de la iglesia. Y dice, si quieres experimentar la gracia y sanación de Dios, tiene que estar de cómo es el no perdonar que detiene a la gente de experimentar la libertad. En 2 Corintios 2, 10 a 11, a quien ustedes perdonan, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. 2 Corintios 2, 10 a 11. ¿Y de qué está hablando Pablo aquí? Está diciendo a la iglesia que su libertad, su habilidad para perdonar y encontrar sanación de cualquier dolor es conectado con que Satanás, que sabiendo que Satanás quiere que él sea más inteligente que nosotros, él quiere detenernos de experimentar esa libertad y gracia que es disponible a nosotros y para mantenernos atrapados en la amargura y el quebrantamiento. ¿Y cuáles son esos planes que tiene él? Hay muchos que tiene. Quiero destacar tres planes que utiliza Satanás para detenernos de experimentar la sanación de nuestro pasado. La primera es distracción. Distraernos de Dios, del proceso de sanación. Lo que hace, él nos engaña con algo para dejarnos de reconocer y buscar esas otras cosas, buenas cosas, para que ignoremos a Dios y para que tengamos unos mecanismos para aguantar el dolor de nuestro pasado. Hay algo que Dios quiere hacer, entonces Satanás nos va a distraer para entumirnos, ocuparnos, lo que sea para distraernos. El segundo es desánimo. Es muy bueno en ese. Tiene que ver con todo con decepción, mentiras que nos dice, engaño. Dios dijo de Satanás, el padre de la mentira. Él susurra en nuestros oídos mentiras. Nunca vas a sanar de eso. Siempre va a ser así tu vida. No puedes llegar a Dios. Él no quiere hablar contigo. No quiere escuchar de ti. No puedes asistir a la iglesia si ellos supieran quién eras, lo que era tu pasado. Te juzgarían. Él susurra esas mentiras y nos mata con la vergüenza y la culpa. Y si no tenemos cuidado, empezamos a aceptar esas mentiras y creerlas. Y nos distrae por las otras cosas, no creyendo que Dios quiere sanarnos y vendarnos. las heridas. Entonces, en su distracción y el desánimo, lleva a la tercera. Es bueno en distanciarnos. Él nos aleja de Dios y de la iglesia. Nos aísla de la comunidad. Porque si puede aislarnos, nos puede mantener vulnerables. Y si estamos solos, nos puede atacar. Y la Biblia dice que Satanás es como un león rugiendo, buscando a quien devorar. Porque si sabes algo de leones, es como cazan. Ellos esperan con paciencia a su víctima. Y lo que hacen, cuando llegan a un pacto de animales, un grupo de animales, ellos buscan el débil de los animales y aislarlo de su grupo. Porque si lo pueden aislar, lo pueden atacar. Es su estrategia. Y lo mismo con Satanás. Si puedo distanciarme de Dios o de la iglesia o de la comunidad, él te tiene. Cheque mate, jaque mate. Solo, vulnerable. No quiere desanimar, distraer y distanciar. Entonces, tengo unas preguntas en cuanto a buscar sanación de nuestro pasado. ¿Qué quiere Dios? Mientras yo estoy luchando con esas preguntas que relacionan en el buscar sanación en mi vida. Aquí son. Soy yo. Estoy distraído por la distracción del pasado. Estoy desanimado por él, por ello. Y estoy distanciado de otros a causa de ello. Sí, sí, y sí, dicen algunos de ustedes. Tres strikes, estoy out, estoy fuera. Está bien, está siendo honesto. Lo que no está bien es saber eso y no tomar pasos hacia la sanación. Lo que no está bien y permitir a Satanás hacer lo que hace. Lo que no está bien es aceptar derroto que no tenemos poder para sanar. No. Dice la Biblia, mayor es el que está dentro de vosotros que el que está en el mundo. Él no puede ganar, dice de Satanás. Este impacto que tiene para el reino, y hay personas que deben saber de un Dios que puede sanar y reconstruir, y te quiere usar para buscar esa sanación, sino también para ayudar a otros a experimentar la libertad que se encuentra en este proceso. Sanación llega a libertad. ¿Y cómo lo hacemos? Ya te tengo. Hay que pasar primero por esta cosa para buscar sanación de nuestro pasado. Tenemos que saber luchar contra las artimañas del enemigo. No es una lista extensa, pero cosas para empezar. ¿Con qué empezar? Solo comiencen con la letra C para ayudarte. Primero es confesión. Confesión, ese es nombrarlo. Nombrar aquella cosa, llevarlo a la luz, sacarlo a la luz. Algo que Dios quiere que yo vea de mi pasado. Es nosotros decir, no voy a huir más de mi pasado. Y hay personas que me escuchen que por mucho tiempo han tenido algo de su pasado que te está comiendo. Ha sido doloroso y era muy bueno en huir. En ignorar y evitar y entumar. Quizás hoy Dios te dice, para. Deja de correr, deja de esconderte. La realidad, Dios no puede llevar con fortaleza a lo que no estamos dispuestos a enfrentar. Decir, eso es lo que es. Segundo, comunión. No hablo de la galleta y el jugo. Es intimidad con Dios, tiempo con Él. Estar en relación con Él. Llegando a conocer el carácter de nuestro Padre Celestial. Pasando tiempo con Él, leyendo su palabra, orando con Él. Sabiendo, este es mi Padre, un Padre que venda el corazón roto, sana, venda las heridas. Quiero estar muy familiar con quién es. Voy a llenar mi corazón con Él. ¿Por qué? Con su palabra lleno el corazón. Porque cuando el enemigo quiere llenar mi cabeza de mentiras, yo tengo un una reserva para con que combatir sus mentiras. Y eso hago si tengo la palabra de Dios, la Biblia, en mi mente, en mi corazón. La tercera, comunidad. El pecado ocurre en aislamiento, pero la sanación ocurre en comunidad. El proceso de sanación no se puede hacer solo. Por eso empujamos mucho, encuentro un grupo de personas, un grupo pequeño. Juntarte con un grupo pequeño, entrar en esa clase de arraigado, rooted, no dejes que Satanás te aísle. Para llegar y empezar este camino de sanación, busca tu gente. Entra en una comunidad de personas que te pueden ayudar a crecer en el proceso de sanación. El último, asesoramiento o consejería. Para nosotros, uno de nosotros, tenemos alguien con quien procesar nuestro pasado. Para uno de nosotros, necesitamos alguien que tiene unas habilidades de mundo, en un mundo bíblico, que nos puede ayudar para desenterrar cosas de mi pasado o descubrir cosas de mi pasado. Hay que quitar el estigma de consejería. Quizás hoy tomas este paso. Quizás te estabas diciendo, voy a perseguir un tipo de consejería basado en la Biblia. Si necesitas ayuda en eso, tenemos una lista de recursos en nuestra página web, tpcc.org/care, C-A-R-E. Quizás hoy es el día que debes tomar este paso de buscar ayuda de consejería. Hablando de eso, vivimos en quebrantamiento y Dios entró. Este quebrantamiento ofreció sanación. Y hay alguien en la Biblia que ha experimentado todo eso, que no tuvo miedo de confesarlo. Nombre David. Tuvo un pasado destrozoso, sucio. Luchó con aislamiento, soledad, nómbrelo, traición, pérdida, pecado, pecado fuerte. También es un hombre que expresó todo que hablamos, especialmente la sanación. Confesó, estaba en comunión con David, o con Dios, perdón, y lloraba en los salmos. No tenía miedo de nombrar lo que era aquello que estaba pasando y invitar a Dios en su problema. Y así se ve alrededor de mí, pero Dios, yo sé que eso es quien eres. Hace eso por la Escritura, David. Él tuvo comunidad con quien pudo procesarlo. Tuvo un buen amigo de nombre Jonatán. Experimentaron mucho juntos. Tuvo consejería, un profeta de nombre Natán, que le permitió ver lo que él, David, no pudo ver en su vida. Me gusta cómo escribe en Salmo, y hay uno en particular, Salmo 23, dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Un famoso versículo. Es interesante que David refiere al Señor como un pastor. David era un pastor, está familiarizado con lo que hacen los pastores y cómo se ve este trabajo y esta vida y las dificultades criando las ovejas. Hay una línea en Salmo 23, versículo 5. Dice, dispones ante mí un banquete en presencia de mis amigos, has ungido con aceite mi cabeza, has llenado mi copa a reposar. Y viendo eso, estaba interesado de por qué utiliza este idioma. Siendo pastor, él hubiera sabido que no era fácil. Había algo en particular a que refería David. Los pastores odiaban el verano. ¿Por qué? Principalmente por insectos. Había un insecto particular que se llama mosca de nariz y lo que hizo es rodeaba la oveja para saber cómo aterrizar en la oveja. Y si tuvo éxito, pudo poner huevos en la nariz de la oveja. Y si eso tuvo éxito, abrían los huevos y la mosca bebé entraba, la larva entraba en la nariz de la oveja. en su pasaje nasal y hubiera sido muy doloroso para las ovejas. Y lo que el pastor vio a la oveja haciendo es frotaban su nariz en la tierra o golpeando su cabeza contra un árbol o una roca, intentando aliviar el dolor o la molestia, golpeándose la cabeza vez tras vez hasta matarse, intentando entumir o eliminar los insectos y el dolor en que se encontraban. Y viendo eso, yo dije, ¿qué tiene que ver con nosotros y nuestro pasado? Dios dijo, muchos de mis hijos, dice Dios, batallando con las batallas internas de la vida y dolor de lo pasado, del pasado, y bregar con este pasado de maneras no saludables. Y lo veo metafóricamente golpeándose la cabeza, intentando aliviarse del dolor. Aunque por sustancia, hábitos no saludables, por ser ocupados para eliminar el dolor y están causando destrucción a sí mismo y a su alrededor. La salmista dice, tú has ungido mi cabeza con aceite. Lo que hacían los pastores, tomaban este aceite y lo pusieron en la cabeza y el rostro de la oveja, y el aceite hizo tres cosas. Uno, limpiaba, uno, sacaba estos huevos de mosca, la larva, la suciedad. Era como medicina para limpiar esta cosa. Segundo, protegía, añadía o aplicaba un nivel de protección. Y la tercera cosa que hizo, dice que ungió la oveja con aceite, también sanó las heridas. Cuando golpeaba la cabeza contra la roca, sanaba las heridas de ellos intentando aliviarse. Mi oración es que Dios unges nuestra cabeza con aceite. Estamos cansados de trabajar con esas cosas de nuestra manera, golpeando nuestra cabeza contra la roca, buscando otras soluciones o métodos de sanación. Unge nuestras cabezas con aceite. Permite que tu espíritu fresco nos llegue y señálanos hacia la sanación que tiene para nosotros. Y en su providencia y gracia, Dios me recordó que lo hizo por medio de su Hijo Jesús. Y Jesús es considerado como el buen pastor. Jesús se refería como el buen pastor que dio su vida para sus ovejas. Que Jesús sería, dice, en aquel día la unción está sobre mí. Yo he venido para captar los oprimidos, los cautivos, liberar los que han sido oprimidos, los que están encarcelados, no físicamente, pero emocionalmente también. En este día, unción está hecho para liberar a estas personas. Y la Biblia seguía por decir que Él fue herido por nuestras transgresiones. Fue dañado por nuestra iniquidad. Y dice, por sus heridas somos sanados, que Él iría a una cruz para ti y para mí, sanando de todo de nuestro pasado, presente y futuro en esta cruz. Y lo único que tenemos que hacer es llegar a Él, no escondiéndolo, no estando apenado, huyendo del pasado, pero confesándolo y decir, Dios, sé que tú me puedes sanar. Enviaste a tu Hijo a una cruz hace 2,000 años para morir por todo de mi pasado, presente y futuro. Y hoy está disponible libertad y sanación de mi pasado. Y Él siempre responde eso. Lo que yo quiero es ofrecer un momento para responder a Jesús y lo que ha hecho para ser ungido con aceite. Y en toda nuestra iglesia pido que se ponga de pie. Y lo que voy a hacer es orar. Y cuando termino de orar, voy a crear un momento donde puedes ir adelante y orar con alguien de nuestro grupo de respuesta, nuestro equipo de respuesta. Puede ser diferente para ti. Es solo un símbolo. Va a tomar una huella de aceite y ponerlo en tu frente, que es un símbolo del Espíritu trabajando en tu vida y libertad que Jesús trabajó por ti. Y en el último servicio, estas filas estaban llenas. Y dijo cosas sencillas. Mi nombre es tal, X. Quiero estar entregado y liberado de X. Es lo único que tiene que hacer. Y nuestras personas están listos a orar contigo en cada una de nuestras iglesias. Hay candelas encendidas alrededor del salón. Hay alguien ahí esperando orar contigo. En las otras iglesias, busca a alguien del equipo de respuesta. No hay juicio. Están listos a orar contigo para tú puedes experimentar sanación. Déjame orar y vamos a responder. Padre, reconocemos que nuestro pasado incluye quebrantamiento, pero reconocemos y que apreciamos que entraste este quebrantamiento para sanar y restaurar lo que se ha sido dañado y revivir lo que tenemos. Gracias que eres un Dios que venda las heridas de los quebrantados, lo que se ha sido roto. Oro que empoderes cualquiera que debe experimentar esta sanación para ir adelante y poner todo en tus pies y confesar, este es quien soy yo, necesito sanación de tal X, y tú lo vas a encontrar justo donde estén. Combinamos las estrategias del enemigo y no tiene poder aquí. En el nombre de Jesús declaramos que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Satanás no puede mantenernos como rehén. Libéranos, sana lo que está quebrado. En este mundo te damos gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ahora puedes responder donde estés.